Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros el ex candidato a la gobernación, Eliezer Molina, sí, el protagonista de una de las controversias más sonadas de estos primeros 6-7 meses de la administración de Pedro Pierluisi. Por supuesto, la controversia gira en torno a la construcción de una piscina, la reconstrucción de una piscina destruida por el huracán María en una playa en Rincón. Vamos a estar hablando con él sobre lo que está pasando allí y sobre la determinación del Departamento de Recursos Naturales de incluso ordenarle al cuerpo de vigilantes, que se supone que vigile el buen uso y la protección de los recursos naturales en Puerto Rico, ordenándole al cuerpo de vigilantes que se proceda con la construcción y que ellos hagan sus buenos oficios para que precisamente continúe esa construcción. Además, estará con nosotros, por supuesto, muchos de ustedes quizás estén en sus casas viendo el inicio de los Juegos Olímpicos en Japón. Ya han habido un par de competencias, incluso ya tenemos una deportista puertorriqueña, una remera que ya cualificó para los semifinales en su disciplina. Va a estar con nosotros Carlos Uriarte mientras vemos esos eventos, esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos del 2020, celebrados en el 2021 en Tokio. Vamos a estar hablando con Carlos Uriarte sobre lo que se puede esperar con la delegación puertorriqueña en esas justas internacionales. José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, D.C., estará con nosotros. Quiero hablar con él brevemente, no tiene mucho tiempo, una persona muy ocupada. Quiero hablar con él brevemente sobre lo sucedido esta semana con el grupo de trabajo de Casa Blanca en el contexto de lo que ha sucedido en ese grupo, en ese Task Force, desde su creación allá para la época del presidente Ronald Reagan. Y por último estarán con nosotros la directora de Programas y Servicios y el presidente de la Fundación Sila María Calderón, para hablar sobre una nueva convocatoria de esa entidad benéfica para todo el pueblo de Puerto Rico. Todo eso y, por supuesto, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 23 de julio del 2021, son las 8:03 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en este primer segmento, comenzando con la determinación del Departamento de Salud y el Departamento de Educación de requerirle a todos los estudiantes de más de 12 años de edad que para acudir a una escuela pública, a un colegio privado o incluso a las universidades del país de manera presencial, al menos, que tengan que mostrar una de dos cosas: o su récord de vacunación, demostrando que en efecto ya han sido vacunados en contra del COVID-19, o en su defecto una declaración jurada en la que establezcan que tienen algún tipo de objeción por razón de credo religioso, o que tienen una contraindicación médica. En otras palabras, la mayor parte de la población estudiantil se le va a requerir para poder pisar una escuela, un colegio o una universidad, el que se hayan vacunado. Y eso es una noticia, tengo que decirlo, positiva. Es lo correcto. Yo sé que habrá personas que entienden que esto es una invasión a la libertad de esos individuos, pero yo creo que es importante que uno entienda que la libertad implica, sí, derechos, pero también responsabilidades y deberes. Y precisamente ayer estaba en un evento y junto al amigo José Alfredo Hernández Mayoral hablábamos sobre el discurso de Muñoz Marín del 25 de julio del 1952, cuando se inauguró el Estado Libre Asociado y la Constitución de Puerto Rico. Y decía él en ese discurso que, si no lo han visto, tengo que invitarles, exhortarles, particularmente este fin de semana, a que si quieren dedicarle unos 9 minutos, que es lo que dura el discurso, a simplemente entender una parte de la historia, piense usted lo que quiera pensar acerca de Luis Muñoz Marín, que honestamente yo, y lo digo, esta es mi verdad honradamente creída, Luis Muñoz Marín es un extraordinario, era un extraordinario ser humano, una lumbrera, que en cualquier otro país del mundo hubiesen tenido Luis Muñoz Marín en su historia, en su panteón de próceres, y todavía hoy, en lugar de estar intentando mancillar su reputación, como han hecho algunos pseudo historiadores, estarían reconociendo la gran valía de ese ser humano. Pero bueno, no quiero desviarme demasiado. En el discurso del 52, para traer esto de regreso al tema de la libertad y de las vacunas, en el discurso del 52, Muñoz Marín dice que es tan inculta la negación de la libertad como el abuso de la libertad. Y eso es algo que quizás en este mundo mucho más polarizado en el que estamos viviendo y en el que todo el mundo quiere plantar bandera y exigir sus derechos sin pensar en los derechos del prójimo, es posible que nos hayamos descarrilado y que hayamos caído precisamente en esa práctica inculta del abuso de la libertad. Y cuando una persona decide ampararse en su libertad para no hacer algo comprobado como seguro, pero que además va a permitirnos que como sociedad sigamos creciendo, que evitemos muertes, que como sociedad defendamos la libertad de otros seres humanos a vivir. Pues yo creo que eso es lo que está implícita en esta orden del Departamento de Salud y del Departamento de Educación, que es a través de la vida en sociedad que logramos garantizar la libertad de todos, porque créanme, en el mundo natural pues no hay esa libertad. Viene un león y se come a un animal en la sabana, bueno, pues la libertad de ese otro animal evidentemente ha sido supeditada por la del depredador. Y así es, ¿verdad? Esa es la naturaleza. Lo que nos distingue como animales sociales es que vivimos en sociedad. Y eso implica unas transacciones entre la libertad mía y la libertad del prójimo. Y en esas transacciones está implícita entonces la protección por parte de la sociedad, por lo menos las sociedades que funcionan. Está implícita entonces la protección de mi libertad. Y eso es lo que creo que se intenta hacer aquí con el balance que establece el Departamento de Salud y el Departamento de Educación de ordenar, sí, ordenar la vacunación. Si usted quiere ir a la escuela, pues no tiene que ir a la escuela. Digo, ahí obviamente estaría ya cometiendo incluso un delito. Hay que ir a la escuela, ¿verdad? De cierto grado a cierto grado, en ciertas edades, los muchachos tienen por obligación que ir a la escuela y los padres incluso se exponen a sanciones administrativas y penales al no hacerlo. Pero me parece que esto es una decisión correcta, igual que me parece correcta también la manera en que el Departamento de Educación está intentando restablecer la normalidad en el sistema. Se plantea que un 88% de los estudiantes estarían regresando esencialmente a la escuela 5 días en semana. Eso no quiere decir que algunos de ellos posiblemente solo estén por la mañana, otros por la tarde, que se use el famoso interlocking, y queda un 12% de estudiantes, particularmente en la zona sur del país, que por lo visto sí van a pisar una escuela al menos un día a la semana, otros 2 días, otros 3 días. Por lo visto ninguno va a estar yendo físicamente a la escuela 4 o 5 días. Eso todavía está por atenderse en la medida en que se pueda restablecer una infraestructura que, pues, se perdió en los terremotos, se perdió en los huracanes y se perdió en las ventas de estas facilidades, en el cierre de estas facilidades, en un momento en que evidentemente no se estaba pensando, no se estaba preparando, programando para una situación de emergencia. Eso no es una excusa, es una realidad. Y ante esa realidad me parece que el secretario actual, que todavía es un secretario interino, pero honestamente creo que está desempeñando su labor con bastante eficacia y sin demasiada controversia. Habrá que ver todavía cuando empiecen las clases de aquí a 2 o 3 semanas. Pero me parece que hay los comienzos de un regreso a la normalidad y eso también hay que celebrarlo, ¿no? Celebrar la gestión que estén haciendo los funcionarios, para eso se les paga, sino celebrar el que pues los muchachos van a poder regresar a el salón de clases, que van a poder regresar a la interacción social, que es tan importante, y ciertamente que va a poder reencaminarse dentro de lo posible su educación. ¿Cómo atendemos el rezago académico que este periodo tan largo, particularmente para los estudiantes del sur, cómo atendemos ese rezago académico que va a permanecer? Eso es una pregunta todavía sin contestarse. Yo no sé si hay una contestación. Yo no sé si ese tiempo se puede recuperar, lamentablemente, pero de alguna manera u otra tenemos que aspirar a tratar de enderezar el mal trabajo que se ha hecho con esa generación de puertorriqueños y puertorriqueñas que lamentablemente puede que carguen con ese rezago el resto de sus vidas. Algo tenemos que tratar de hacer. Hay una noticia importante también acerca del paro de camioneros. Por lo visto, hubo una reunión ayer en la Fortaleza y han tomado la determinación los camioneros de detener el paro ante unas garantías que le ha provisto el gobierno, específicamente la Fortaleza, en cuanto a la entrada en vigor de un nuevo reglamento del negociado de transporte. Dice Rolando Emanuel, y lo cito: el gobierno se ha comprometido con la firma de Omar Marrero, que está fungiendo en este momento como gobernador interino ante la ausencia de Pedro Pierluisi, a que si la Junta demanda para anular la tarifa, el gobierno va a defender la tarifa. O sea, que por lo visto la Junta de Supervisión Fiscal no fue parte en esta negociación y habrá que ver si en efecto el gobierno exitosamente defiende la entrada en vigor de este reglamento o si por el contrario la posición de la Junta de que ellos pueden entrar en esta materia aun cuando no tiene que ver directamente con una asignación presupuestaria o con un gasto fiscal, que en efecto ellos pueden entrar porque podría tener un impacto indirecto en el presupuesto del país y en el plan fiscal del país. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la Junta se ampara en que sus proyecciones de recaudo, particularmente de lo que nosotros, los contribuyentes, los empresarios, todos los actores económicos en Puerto Rico, ellos forman unos estimados de cuánto nosotros vamos a pagarle al gobierno en contribuciones, la planilla, el IBU, etcétera. Y ese estimado se fundamenta en unas proyecciones de actividad económica. En otras palabras, este año la actividad económica va a ser de, voy a usar un número aquí absurdo, de $1,000. Puerto Rico va a generar $1,000 en actividad económica. Y como la tasa contributiva que le aplica el gobierno de Puerto Rico a esa actividad económica es de 10%, pues el gobierno va a tener $100 a su haber para cubrir el gasto de los maestros, de la policía, de la universidad, de los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el argumento de la Junta es: yo me estoy basando en una actividad económica de $1,000. Si ustedes ponen un nuevo reglamento que aumenta los costos del transporte, eso va a implicar que la gente quizás va a dejar de transportar ciertos bienes o que en la medida en que aumente el costo del producto final, el puertorriqueño deje de comprar tantos productos porque de pronto el televisor que antes costaba $100 ahora cuesta 150. Bueno, pues si se me daña el televisor, quizás no lo reemplazo. O quizás me busco a alguien que arregle televisores. Oye, todavía hay gente de esa en la calle, ¿eh? Todavía hay gente que arregla televisores, hasta los más modernos. Entonces, eso implicaría que en lugar de los $1,000 de actividad económica, quizás solamente vamos a tener $900 de actividad económica. Y usando el mismo ejemplo, 10%, pues de pronto el Estado solamente tiene $90 para costear la operación del Estado y, claro, para repagar los bonos, que es lo que al final del día le interesa al Tribunal de Quiebra y a la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, ellos se amparan en eso, que este reglamento podría impactar la totalidad de la actividad económica en Puerto Rico y, por tanto, eventualmente, de manera indirecta, impactar los recaudos. Y lo que impacte los recaudos es, por supuesto, injerencia de la Junta de Supervisión Fiscal. Y por ahí es que ellos se metieron. Así que, esencialmente, lo que está diciendo Rolando Emanuele es que el acuerdo de ayer está supeditado a que, uno, la Junta decida o no retar esto en los tribunales, y a que entonces el gobierno de Puerto Rico, que por lo visto se ha comprometido a defender el acuerdo, que el gobierno de Puerto Rico entonces gane ese pleito en el tribunal. Si lo gana, pues fabuloso, santo y bueno. Ahora, si se pierde el pleito, ¿qué harán los camioneros? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si el tribunal en efecto decide que la Junta tiene razón, que ellos pueden entrar en esta materia y que la determinación de la Junta es razonable al tratar de detener la entrada en vigor de este reglamento. Así que podríamos estar ante el final de la controversia si es que los camioneros entienden que al perder en el tribunal, si es que perdieran, ya no tienen el capital político para seguir con un paro, o podríamos estar meramente ante una posposición de esta controversia si eventualmente pierde el gobierno en el tribunal de quiebra, probablemente ante la jueza Taylor Swain, y en ese momento se reactiva un paro y, por supuesto, quizás se reactiva toda esta controversia en cuanto al costo del transporte y la manera en que es regulado. Por último, yo quería comentar algo que no ha sido noticia en la prensa del país, fuera de que se comentó y se reseñó las ganancias de este banco. Hay un banco puertorriqueño que esta semana, al igual que creo que ayer Banco Popular también publicó sus estados financieros y particularmente su profit and loss, o sea, cuánto ganaron, cuántos ingresos netos generaron durante el último trimestre. Pues uno de esos bancos, Oriental, publicó esta semana sus ganancias, y cuando publican sus ganancias, los bancos también tienen básicamente una llamada en conferencia, un evento público con sus inversionistas, con los accionistas de su empresa, para hablar un poco sobre sus proyecciones hacia el futuro acerca del banco como tal, la institución, la empresa y la economía en la que existe ese banco. Y resulta interesante, hay una transcripción completa, yo puedo compartir esta transcripción en mi cuenta de Twitter para aquellas personas que quieran leerla. Es una transcripción muy interesante donde José Rafael Fernández, que es el CEO, el presidente de Oriental Bank, habla sobre sus proyecciones en cuanto a la economía de Puerto Rico. Se nota que como banco, Oriental percibe optimismo en cuanto al crecimiento económico de Puerto Rico hacia adelante, particularmente con el dinero que va a llegar al país con los créditos contributivos, tanto el de menores de edad como el de trabajo. Plantea que no está seguro qué va a pasar, una expresión hasta simpática de parte de José Rafael Fernández. Dice, mira, eso yo no tengo la capacidad para entrar en eso. Esencialmente dice, cuando se le pregunta sobre la propuesta para un impuesto global mínimo corporativo y el impacto que pueda tener sobre la economía de Puerto Rico. Pero lo más interesante para mí es que uno de los analistas que estaba en la llamada le pregunta específicamente, y voy a traducir aquí, cuando habla del tema local, la legislatura de Puerto Rico y la oficina del gobernador en esfuerzos para promover un clima de inversión en Puerto Rico, ¿qué está pasando? Y dice José Rafael Fernández, y yo creo que esto es algo que hay que reseñarlo, dice, yo me trato de mantener fuera de la política, pero la contestación breve a tu pregunta es nada. O sea, presidente de uno de los principales bancos del país entiende que ni la legislatura ni el gobierno de Puerto Rico están haciendo nada para mejorar el ambiente de inversiones en Puerto Rico. Yo tiendo a estar de acuerdo con ese acercamiento, con esa conclusión de parte del presidente Oriental. Y creo que debe ser una voz de alerta para tanto la legislatura como el gobernador. Vamos a la pausa. Regresamos con Eliezer Molina y mucho más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. En lo que hacemos el trámite, la gestión para conseguir a Eliezer Molina, que es nuestro próximo invitado aquí en Sobre la Mesa, quería simplemente volver a insistir en este punto y traer uno adicional también sobre el tema económico. Me escribieron algunas personas ya interesadas por esto que acabo de mencionar sobre la transcripción de la llamada con los accionistas e inversionistas del presidente del Banco Oriental Bank, José Rafael Fernández. Y como les dije, sí, la pregunta específica de un analista llamado John Krautmann fue si José Rafael Fernández estaba viendo acciones específicas de parte de la legislatura o de la oficina del gobernador para promover un mejor clima de inversión para inversiones de Estados Unidos y de países extranjeros en Puerto Rico. Y José Rafael Fernández fue categórico en muchas cosas. A veces uno trata de ser quizás un poquito más diplomático con estas cosas, pero él fue muy categórico y hay que respetar esa honestidad. Y dijo, la contestación breve a tu pregunta es nada. O sea, él entiende, y creo que es una perspectiva importantísima, porque los bancos no son solamente los bancos. Los bancos tienen el dedo metido en toda la economía del país, al menos toda la economía formal e incluso hasta mucha de la informal. Eventualmente, parte de ese dinero informal, el cash que se paga, tanto en el punto de droga como en el chivero que hace un trabajo en la casa de uno, pues parte de ese cash de alguna manera u otra acaba también en la banca. Y no lo digo como algo ilegal, sino que una persona va y compra algo en el centro comercial con dinero en efectivo, y ese dinero que se paga en una tienda, en un centro comercial, pues eventualmente acaba en una cuenta de banco también. Así que los bancos tienen una perspectiva única de cómo se está moviendo la economía. Y cuando una persona como José Rafael Fernández dice, en Puerto Rico ni la legislatura ni la oficina del gobernador están haciendo absolutamente nada para promover un ambiente de inversión en Puerto Rico, yo creo que eso es una voz que hay que escuchar, porque si bien uno nota un optimismo, como yo decía, en cuanto al dinero de las ayudas federales que se ha invertido en la economía, sobre el dinero que la gente va a estar recibiendo, y él lo plantea, él ve el impacto de los créditos contributivos de menores de edad dependientes y del trabajo más hacia el 2022. Eso implica, pues, crecimiento económico todavía en el próximo año y, por supuesto, también habla de toda la inversión federal que viene ahora en obras de construcción y de infraestructura, producto de todo el tema del huracán María y la reconstrucción post-huracán. Así que con todo y ese optimismo que uno nota con el tema de las inversiones que se van a hacer haciendo en Puerto Rico en los próximos años, uno nota también esa nota discordante, digamos, de que la legislatura y el gobernador no están sentando las bases para un ambiente de inversión que pueda entonces establecer a largo plazo un ambiente de crecimiento y, más que de crecimiento, de desarrollo económico en Puerto Rico. Pero bueno, a esta hora ya tenemos en línea telefónica al ex candidato a la gobernación, candidato independiente, Eliezer Molina, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Eliezer, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Disculpe un poco la voz, no, pero es que estoy algo ronco, pero aquí estamos en Rincón.
Qué bueno, qué bueno. Eliezer, antes de entrar en materia de Rincón, como hace algún tiempo no hablamos, creo que la última vez que hablamos fue el mismo día de las elecciones, me atrevo a preguntarte, tú como ex candidato a la gobernación, ¿cómo ves, cómo analizas estos primeros 6-7 meses de la gobernación de tu anterior contrincante, Pedro Pierluisi?
Me tiene sin voz. Imagínate lo que te puedo decir. me tiene sin voz. Simplemente es lo que se anticipó, un desgobierno que venía a movilizar a la inversión de capital extranjero y desmantelar lo que nosotros hemos conocido como lo que es la función pública en Puerto Rico. Y es muy lamentable, pero yo creo que más que analizar sus ejecutorias con lo que él está haciendo en Rincón nada más, demuestra, a mi entender, que tolera la corrupción al grado más burdo, donde tú tienes una persona que le llaman secretario de Recursos Naturales, que emite una orden de cese y desista, y él mismo dice que se continúe. ¿Usted había escuchado eso en su vida?
No lo había escuchado.
Usted que es Eliezer, abogado, te
pregunto, antes de entrar, y quiero entrar en ese tema a profundidad, antes de entrar en ese tema, para cerrar con lo político, hay personas planteando que podrías estar aspirando a un cargo en la legislatura de manera independiente también en el 2024. ¿Eso es algo que en este momento estás contemplando o estarías quizás hasta volviendo a aspirar a la gobernación en el 2024?
No, yo no sé de dónde sale eso. Quien dijo eso, pues habla en su carácter propio, porque yo en ningún momento por mi mente está pasando algo así.
¿Ninguna candidatura en este momento?
Para nada, nada que ver.
Ok. Eliezer, te pregunto, y vamos a dar un poco un paso hacia atrás, porque a veces estas noticias que ya llevan tanto tiempo en la palestra pública, uno se olvida de cómo comienza todo. ¿Cómo llegas tú específicamente? ¿Cómo te enteras tú de esto que está pasando en Rincón?
Porque cuando yo he analizado el desarrollo desmedido en nuestras costas, estoy pendiente a todas las solicitudes que se hacen de deslinde en la zona marítimo terrestre. Entonces, pues vamos analizando y vamos viendo un patrón y notamos que el patrón llegaba hasta aquí, hasta el Rincón. Cuando analizo lo que está ocurriendo en Rincón, me doy cuenta que se le está dando paso a desarrollar dentro de los bienes de dominio público marítimo terrestre.
Vamos a definir algunos conceptos. O sea, tú estás viendo los documentos de deslinde, que obviamente son documentos públicos, presumo se publicarán en alguna página en internet, etcétera. Y tú notas este proceso de deslinde en la playa de Rincón, donde cita este condominio. ¿Eso es correcto? Eliezer.
Ahora, ajá.
Sí, te preguntaba tú, o sea, tú te enteraste de lo que estaba pasando ahí porque viste los documentos de una solicitud de deslinde en esa playa, ¿correcto?
Sí, los residentes me llaman y me dicen, mire, Eliezer, le están construyendo en la playa. Entonces, pues yo analizo los planos, la agrimensura y todo el proceso de otorgación del permiso y los endosos.
Pero hubo una solicitud de deslinde nueva en el caso de esta construcción.
Hubo una solicitud de deslinde nueva y se le deniega por parte de Recursos Naturales por estar dentro del límite interior de tierra adentro. Ahí es que empieza todo, porque cuando el oficial técnico, que es el agrimensor de Recursos Naturales, lo deniega, que está la carta, que es un documento público, entra una persona que se llama Ángel Román Más, que es el consultor ambiental, solicita una reconsideración. Estamos hablando de bienes de dominio público y en la reconsideración se le otorga entonces el endoso, no el permiso, el endoso. Pero quien le otorga el endoso, yo me di cuenta que es dentro de Recursos Naturales, en bienes de dominio público, donde está su socio en una compañía en carácter privado que se llama Purple Leaf, donde el que estaba en Recursos Naturales es el vicepresidente y el gestor es el presidente. Ahí me di cuenta.
El que solicitó la reconsideración de la denegatoria original era un empleado de Recursos Naturales.
En aquel momento era un empleado de Recursos Naturales. El endoso para el deslinde. Luego pasa un año y esta misma persona lo mueven a OCPE. Y en OCPE él revive el permiso que se le había denegado. Hace unos comentarios en los cuales tenemos los emails. Y con esos comentarios, entonces se le da el permiso.
Y es común que una persona en la agencia, un empleado de la agencia, solicite una reconsideración.
Es común. Lo que no es común es que quien lo solicite sea socio del que lo va a ejecutar. en carácter privado. Eso es una clara violación a la ley de ética. De hecho, la persona renunció la semana pasada. Y renuncia porque nosotros sacamos todos estos documentos públicos. Pero aquí esto es bien importante que la gente comprenda. En la vista que hizo Recursos Naturales, los abogados de Recursos Naturales determinaron que se tenía que demoler y remover porque ellos no hicieron una declaración de impacto ambiental ni una evaluación ambiental. Entonces ellos omitieron información sobre las especies que están en peligro de extinción y sobre la zona de inundabilidad.
Te pregunto, para tratar de visualizar lo que está pasando allí, para quienes no hemos estado allí, la piscina donde se está construyendo y las áreas recreativas de este complejo residencial, ya se están construyendo donde estaban anteriormente antes del huracán.
Se están construyendo de una manera similar, pero también fue ilegal hace 25 años. Okay. Cuando aquí se emitió este permiso, no hay ni deslinde. Usted va a Recursos Naturales y no te lo pueden conseguir porque nunca lo hicieron. Y el que estudia lo que son las costas y los suelos se da cuenta que tú no puedes construir donde ellos están construyendo porque es una duna. Es un lugar que es un bien de dominio público. Y estas personas consiguieron el permiso de una manera que tú no lo puedes entender porque ni siquiera tienen un deslinde. No pudieron presentarlo en el tribunal en mi caso.
No pudieron. Tengo que ir a una breve pausa. Si puedes mantenerte en línea telefónica. Cuando regresemos quiero hablar entonces de los últimos acontecimientos, particularmente de esta orden del secretario de Recursos Naturales, que incluso, según lo que yo entiendo de la orden que vi, está esencialmente tirando la guardia o los vigilantes, el cuerpo de vigilantes, contra manifestantes y ordenando que ellos entonces, en lugar de proteger recursos naturales, que ellos protejan la construcción, que permitan el que continúe la construcción. Quiero hablar contigo sobre eso, así que cuando regresemos seguimos en conversación con Eliezer Molina. Eso es lo próximo. Aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigo en línea telefónica con Eliezer Molina. Eliezer, gracias primero por permanecer con nosotros durante la pausa. Antes de continuar con los temas legales aquí, te quería preguntar, yo vi un video ayer de un manifestante que estaba encima de, parecía un pedazo de muro, y se le acerca un guardia de seguridad que está al interior del perímetro y empuja a este manifestante por sus espinillas. El manifestante cae de una manera, honestamente, digo, el manifestante se nota o se ve en el video que estaba todavía caminando, hablando, pero honestamente me pareció que tenía que haber sufrido algún tipo de herida o algo por el estilo. ¿Esa persona está bien? ¿Tú conoces a esa persona?
Pues mira, al momento yo no lo conozco y no sabemos las condiciones de esa persona. Lo único que sabemos es que la jefa de fiscales dijo que no se le iban a someter delito al agresor.
¿Al guardia?
Ajá, y a la residente, porque primero la empuja a la residente, él se voltea, y ahí viene el guardia y la empuja.
Digo, yo no vi a la residente hacer, ¿verdad? El video que vi era el guardia específicamente, sí, y de verdad.
Viste un pedazo, pero
es chocante la imagen.
Frente a la policía.
¿Y han dado alguna explicación, han dado alguna razón para el por qué eso pues, no amerita, por lo menos, citar pues, al guardia?
Pues no sé, pero ayer arrestaron a una persona. Ellos alegan que porque estaba tirando arena. Eso es lo que se está viviendo en Rincón.
Un manifestante.
Eso es lo que se está viviendo aquí. Estamos hablando de corrupción a nivel incluso de que aquí hay más policías que en todo Puerto Rico ahora mismo. Aquí hay un poder de lo más alto. Y ya sí, nosotros un poco vamos a...
Tengo que admitirte que me ha sorprendido cómo... y no sé si es por la atención mediática, pero cómo de pronto... hay un despliegue de policías tan grande en un espacio recreativo. O sea, lo que se está construyendo aquí no es una escuela, no es infraestructura crítica, es simplemente una piscina para un complejo residencial. Pero bueno, dicho eso, Eliezer, te pregunto, en cuanto a estos últimos acontecimientos, las determinaciones de recursos naturales, ¿cómo uno debe entender las posiciones tan distintas, tan variadas que ha asumido el secretario de Recursos Naturales en sus órdenes, inclusive la de ayer, que como decía antes de la pausa, parecería ser como decirle al cuerpo de vigilantes que en lugar de proteger los recursos naturales, que protejan la obra de construcción?
Más aún, él sometió una orden de cese y desista con continuación. Es que yo en mi vida he visto una cosa como esta. Y yo quiero explicar el punto más importante rapidito. Como ellos no sometieron una evaluación ambiental, no se sometió información sobre especies en peligro de extinción ni zona de inundabilidad. La exclusión categórica, que es el documento que le da Recursos Naturales para endosar el proyecto, te dice en el primer inciso que el permiso quedará revocado de forma inmediata si el lugar está en una zona inundable. Y luego te dice que se revoca de forma inmediata si existe la presencia de animales en peligro de extinción. Y en el medio del proyecto vino un carey y puso su huevo. Esto estamos hablando de una ley federal, que es la ley de la protección de especies en peligro de extinción. Y esta ley federal lo que invoca es que todo se tiene que demoler y restaurar el hábitat natural. Y eso fue precisamente lo que decía la orden de cese y desista. Ahora de pronto,
que esto no implica afectar el edificio como tal. Esto implica simplemente el detener y eliminar esta obra de construcción de la piscina, ¿correcto?
Exacto, porque está dentro del hábitat de ese animal.
Y supongo yo que habría que también mover los muros que están ahí y demás, ¿no?
Tienen que demolerlo. Es más, es que el informe del cese y desista es correcto y te establece los puntos entre los muros norte y los muros sur y te delimita una línea donde es lo que es en realidad la propiedad privada de ellos. Lo otro es un bien de dominio público marítimo terrestre. Y yo quiero que la gente entienda que si permiten que esto ocurra, van a construir a lo largo de Puerto Rico en todas las playas, porque no se está respetando lo que es este, no un término, porque yo no los quiero poner como un término, sino lo que significa un bien de dominio público.
De acuerdo, de acuerdo. Y de nuevo, aquí de lo que estamos hablando, tengo que insistir en esto, son simplemente las facilidades recreativas. Yo sé que pueden haber estado ahí anteriormente, pero como tú bien planteas, el hecho de que haya estado ahí y que se haya hecho mal en el pasado no quiere decir que en el presente tenemos que validar lo que se hizo mal o lo que potencialmente se hizo de forma ilegal, aún teniendo los permisos. Muchas cosas se han hecho su color de autoridad legal en un momento en la historia y posteriormente se ha entendido que eso se hizo mal, ilegalmente. Eso es esencialmente lo que está pasando aquí, ¿no?
Es como quitarle el voto a las mujeres y como volver a la esclavitud, porque antes existía.
¿Sabes? Y antes era legal.
Eso no es así, pues seguro. Y otra cosa es que las playas son dinámicas, son cambiantes, porque constantemente con la erosión, el cambio climático, ellas, su geografía va cambiando. Entonces tú no puedes tener un documento a perpetuidad que no contemple estos cambios naturales. Y uno tiene que incrementarlos. Pero aquí estamos hablando de corrupción. Yo le pido a mi país que esté pendiente. Estamos hablando de corrupción. Aquí hay unas personas poderosas. Ahí vive Walter Pierluisi Intern, una de las personas que más contrato tiene en este país. Primo hermano del gobernador. Aquí viven jueces. Aquí viven fiscales. Aquí viven personas poderosas, donantes. Donantes altos de Tomás Rivera Chat, de Pedro Pierluisi. Eso es lo que está pasando aquí. Bueno, tienen a la señora, que usted la debe conocer, Migdalia Rivera Pizarro, por todos los medios diciéndole a todos los periodistas que yo soy un loco, que me desprestigien, cuando quien estudió esto soy yo y ella no. Para que usted tenga una idea, Rafael Machalco tiene como asesor a su ex jefe Daniel Pagán, y la asesora legal de Daniel Pagán, cuando era secretario de Recursos Naturales bajo Pedro Rosselló, es la abogada de este condominio. Así que tienen acceso a información privilegiada. Eso es corrupción. Eso es lo que está pasando aquí, pero el gobernador no ha dicho ni pío. Usted no ha escuchado al gobernador hablar sobre esto. No tiene el valor de hablar sobre esto.
Y porque él sabe, por último, ¿hay algún precedente para el uso del cuerpo de vigilantes de la forma en que pretende el secretario de Recursos Naturales que sea empleado esa fuerza policial?
Bueno, lo que yo vi aquí hace dos días, los vigilantes de recursos naturales vinieron a recoger todos los escombros que los proyectistas tiraron a la arena. Ellos los recogieron y se los pusieron al frente de la vela. ¿Cuándo tú vas a la playa y tú tiras un pedacito de papel? ¿Te multan o el vigilante va, lo recoge y lo lleva al zafacón? Imagínense en el poder que tiene esta gente. Esto es insólito. Y yo le aconsejo al pueblo y le pido que se den presencia aquí, que vengan, porque este es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos.
Eliezer Molina, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
Muchas gracias.
Un abrazo. Era Eliezer Molina, ex candidato a la gobernación, independiente, hablándonos sobre todo lo que está pasando en Rincón. Vamos a la pausa, regresamos con Carlos Uriarte, vamos a estar hablando con él sobre el inicio de las Olimpiadas en Tokio. No sé si ya, yo no lo estoy viendo, obviamente, no sé si ya habrá desfilado la delegación de Puerto Rico, pero hablaremos con él sobre lo que se puede esperar durante estas próximas semanas en las justas internacionales más importantes. Esta es la del 2020, aunque se están celebrando en el 2021. Vamos a la pausa. Regresamos con eso aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Lo próximo aquí en Sobre la Mesa, estaremos hablando con Carlos Uriarte, precisamente en momentos en que se celebra en Tokio el inicio de los Juegos Olímpicos del año 2020, celebrados en el 2021. Además estará con nosotros José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, D.C. Hablaremos con él sobre el grupo de trabajo, el famoso Task Force de la Casa Blanca, en el contexto histórico y, bueno, lo que hicieron esta semana con decir que el tema del estatus no está sobre la mesa. Y además hablaremos con dos ejecutivos de la Fundación Sila María Calderón sobre una nueva convocatoria que tienen para programas en la Fundación. Eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y tenemos en línea telefónica a esta hora, precisamente en momentos en que en Tokio se celebra la inauguración de los Juegos Olímpicos, al amigo historiador deportivo Carlos Uriarte. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha.
Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Sé que este es el tiempo más ocupado para una persona como tú, me imagino.
Sí, estoy bastante ocupado porque además yo hago muchas cosas de contenido para diferentes medios fuera de Puerto Rico y el día se me convierte en 16, 17, 18 horas.
Te pregunto, Carlos, tú quizás estás más pendiente que yo. Yo estoy aquí haciendo un programa de radio desde las 8 de la mañana. ¿Ya desfiló Puerto Rico o todavía?
Bueno, tú tienes un timing tremendo en esta llamada porque ahora mismo estoy viendo en televisión Panamá, que es 134, y Puerto Rico desfila en la posición 150, que en cualquier momento está entrando. Y es que para los radioescuchas, en Japón se está utilizando el vocabulario, las palabras japonesas para el desfile, no las tradicionales que son en inglés.
Eso me imaginaba, estaba viendo un poquito antes de entrar al programa con mi esposa y vimos que Irlanda, por ejemplo, desfiló muy al principio y decíamos, bueno, pero y yo pensé, bueno, ¿será que están usando los nombres en japonés para ordenar el desfile?
Los símbolos japoneses, porque la verdad que empieza a mirarlo y yo no lo puede descifrar, pero esa es la sé que ha creado mucha confusión en amigos que están escribiendo por las redes, pero esa es lo que ellos decidieron y que se lo aprobaron, ¿no? El Comité Olímpico Internacional le aprobó.
Carlos,
que
en el contexto histórico, antes de entrar ya en materia de algunas de las competencias, incluso ya Puerto Rico participó y clasificó en una competencia de remo, pero te pregunto, ¿qué se destaca en el contexto histórico acerca de estos eventos inaugurales de Tokio, además de lo evidente que estamos ante una pandemia, que no hay público en el estadio, sí, esencialmente. Exacto. ¿Qué más se destaca dentro de la historia de una delegación puertorriqueña que viene participando en estos eventos desde el 1948?
Mira, de entrada ya tú lo dijiste, todo esto va a pasar a la historia, un estadio que se construyó, este es el estadio que se utilizó en el 64, remodelado obviamente, tiene 80.000 personas y está vacío, eso nunca había sucedido. Las delegaciones han sido limitadas a un personal limitado. No todo el mundo puede desfilar.
O sea, no están desfilando todos los atletas.
No, ni todos los atletas. Y de hecho, cuando entre Puerto Rico, los dirigentes, Sara Rosario, Carlos Beltrán, que son ustedes, tampoco le permitieron, no a Puerto Rico, a todos los países, que los directivos tampoco desfilen. Comentaba con mi esposa de que esto va a la milla. Ellos han recortado mucha grasa de las actividades culturales y musicales e históricas para ir de lleno al grano, ¿no? Y va muy rápido la ceremonia, el desfile. Recuerde que aquí desfilan, habían 206 países, más el equipo refugiado y el equipo neutral, que los rusos, pero hay dos países que se quitaron de los juegos, Corea del Norte y una isla de un país africano se quitó también, aduciendo cada cual aduciendo cosas diferentes, o sea que son 206 los que van a desfilar.
Carlos, tú trajiste algo interesante, esta delegación de refugiados, sin desviarnos demasiado del tema de Puerto Rico, pero esta delegación de refugiados ha incluso generado un poco de controversia en estas últimas semanas por unas críticas que se han hecho en la manera en que los organizadores de esta delegación, que entiendo yo es el propio Comité Olímpico Internacional, por la manera en que han tratado algunos de estos deportistas en el pasado, que entiendo que ya desde las Olimpiadas del 2016 hay una delegación de refugiados. Háblanos un poquito de qué es esta delegación y qué es lo que ha estado pasando.
Hay una realidad que nadie puede esconder, la cantidad de movimientos en diferentes partes del mundo de refugiados, países del norte de África, entrando a campamentos de refugiados de Europa, pero también acá en América, los venezolanos que se han movido al territorio colombiano y otros más. Y el COVID, pues, el Comité Olímpico Internacional está muy muy a tono con las Naciones Unidas y han buscado identificar refugiados que hayan practicado deporte. Y han hecho un equipo, me parece, una actividad humana, ¿no?, de reconocimiento, pero ¿cómo se escogen? ¿Cuáles son los criterios? Pues eso siempre pues va a ser una cuestión muy subjetiva, ¿no? Porque esto no, los refugiados no compiten, no están avalados por un organismo, van a competir, ¿no? Pero me parece interesante esa parte, que en la parte de la humana, ¿no?, que muchos de esos jóvenes refugiados puedan seguir cumpliendo sus sueños deportivos.
Carlos, vamos a entrar ahora en materia de... Bueno, antes de eso, te pregunto, ¿es común también que haya eventos deportivos, como los ha habido esta semana, previo a los eventos inaugurales?
Sí, eso es común. Es que estos juegos hay récord de participantes, récord de pruebas, y entonces no es la primera vez, ha sido en varias ocasiones que comience el fútbol, el softball, y en la noche de ayer, nosotros, ¿no?, comenzaron los eventos de remo y ahí tuvimos, y para mí ya es un logro significativo que esta remera puertorriqueña Verónica Toro, que déjame decirte, está ahí, bueno, mira, Armando, perdóname que te interrumpa, está entrando a la delegación de Puerto Rico en este momento.
¿Está entrando ahora?
Sí, ahora los primos, que esto es histórico, Adriana y Brian, de un pueblo como Utuado, detenida y mesa ahí, muy bonita la delegación, aquí mirando rápidamente, puedo pensar, mira, poncharon a Richard Carrión en la grada, bueno, tuvieron como 35 segundos en la televisión.
¿Cuántas personas tú dirías que estaban desfilando?
Esto lo que conté así rápidamente, yo te diría que pudieran haber sido 15, 16. Mayormente vi competidores, no pude identificar. Pero ya era una decisión que yo sabía de antemano que iban a limitar la participación de directivos.
Carlos, volviendo, sí. Después de este... De este breve relato de lo que está pasando allí, sí, sí, ahora mismo, y qué bueno que ya nuestra delegación haya desfilado. Yo sé que siempre, yo de chiquito veía las Olimpiadas y esos segundos, como tú planteas, esos segundos cuando uno veía desfilar en el Estadio Olímpico a la delegación de nuestro país con la bandera, pues siempre es un momento muy emotivo. Pase lo que pase en las competencias posteriormente, ese momento de ver nuestra bandera en esa palestra internacional, yo creo que siempre es emotivo, sí, para todos los puertorriqueños. Así que gracias por relatarnos eso, ese momento. Incluso ya estoy viendo en las redes sociales también imágenes que están posteando muchos usuarios. Pero volviendo al tema de las competencias, tú me habías planteado, yo te había pedido predicciones y tú me habías dicho que la atleta que estaba mejor situada para ganar, y creo que tu predicción era posiblemente una medalla de bronce, era Yasmín Camacho Quinn en el evento de 100 metros con valla. Y entiendo que el long shot, la apuesta quizás un poquito más difícil, pero que tú entendías que era posible, era, y me corrige si me equivoco, Melisa Mojica en judo.
María Pérez en judo,
pues me equivoqué ahí. Te pregunto, ya habiendo visto la participación de la remera Verónica Toro, ¿eso tú lo anticipabas? ¿Tú pensabas que no iba a llegar hasta semifinales? ¿O esto ya es un buen indicio de que podríamos estar ganando una medalla en esa disciplina?
Ese era el comentario que te iba que interrumpí porque entró la elección de Puerto Rico. Primero, yo creo que Yasmín Camacho Ruiz puede ganar el oro.
¿Puede ganar el oro?
Sí, oro los 100 metros con valla. Prensa Asociada, que hace unos pronósticos, lleva décadas haciéndolo, la pone ganando bronce, pero ella es la mejor del mundo en este momento, la número uno del mundo. Pero hay que esperar la carrera, las cosas se ganan en la área de competencia, no previa, ¿no? Y en el caso de Verónica Toro, que esta muchacha es egresada de, creo que estudió aquí en el Perpetuo Socorro, estudió muy bien académicamente, estuvo ingeniera y ahora está estudiando medicina en la Universidad de Stanford y lleva alrededor de 8 o 9 años practicando remo cuando estudiaba en el área de Boston.
Sí, no es poca cosa. Es egresada del MIT,
sí,
que tiene un programa de remo tremendo, importantísimo. Sí. O sea, esas escuelas, obviamente, en el río, allá en Boston, pues tienen sus buenos programas de remo. Y ahora, en efecto, estudia medicina en Stanford.
Y pues entonces, obviamente, uno puede atinar mejor los pronósticos ahora, porque ya todo el mundo se inscribió, han comenzado a salir los rivales, las listas, y ayer yo hago una columna que se llama Calendario Comentado, que la pueden conseguir todo el mundo, la hago para diferentes medios, pero hago algo especial para Puerto Rico, en mi página de Facebook, Editorial Deportiva Caín, ahí publico diariamente el que había comentado, y decía, después de conocer los rivales, que ella tenía, previo a que ella compita, lo hago 24 horas antes, decía que ella tenía enormes posibilidades de adelantar a la próxima ronda, cuartos de finales, y que eso sería un gran logro. Pues eso fue lo que pasó ayer. Compitió, llegó tercera, la que la superaron a ella fue una rusa y una china, que deben ser la medallista de oro y plata de la prueba.
¿Y por cuánto tiempo la superaron?
Sí, la superaron 15 y pico de segundos. Pero okay, esas dos son las que deben ganar oro y plata. Pero ella superó a Marruecos y a Hong Kong. Pero ya de entrada, estar en ese grupo de cuartos de final, de adelantar, me parece que hay que mirarlo como un logro. Nosotros, los puertorriqueños, no somos muy muy tacaños entre nosotros mismos en destacar los logros que conseguimos en la vida entera, ¿no? A veces hay cosas que vemos siempre los fracasos, la negatividad, y me parece que el país ya esa muchacha cumplió. Ahora viene.
¿Cuándo volvería a competir?
Vuelve el domingo a competir. No, todavía no están estaba mirando la lista y todavía no están en qué serie va, pero el domingo, el sábado de la noche, porque esta cuestión de las 13 horas no es fácil, hermano. A veces uno, el caso de remo se compite temprano en la mañana en Tokio, quiere decir que es alrededor de las 9, 10 de la noche del día anterior en Puerto Rico. Los juegos, pues, siguen dándose casos positivos en la villa, pero eso es una realidad.
Nuestra delegación todavía no ha tenido.
No ha tenido y espero que la tenga, pero se siguen haciendo pruebas. Van a ser unos juegos sosos porque no hay público, y el público pues le da al propio competidor, le da una energía tremenda.
Nuestro equipo de baloncesto femenino, ¿cuándo debuta?
Debuta el día 27 de julio y hay que, con la mayor responsabilidad, va a un torneo muy duro para Puerto Rico. Sus rivales nos superan en tradición y en calidad. Pero lo que ellas tienen que lograr, lo lograron, que era en el preolímpico derrotar a Brasil, que no es poca cosa, y lo hicieron. Y eso, esa parte hay que mirarla de esa manera.
¿Y contra qué equipo se estrenan el 27?
Estoy un poco de memoria, pero el grupo nuestro está Australia, está China. Yo creo que es con China el primer partido, pero estoy hablando de memoria. Y como estoy mandando tantos datos, pues puede ser que me pueda equivocar en un momento dado.
¿Cuándo estaría corriendo la
Camacho Queen?
Yasmín Camacho Queen, que tú indicas que podría ser nuestra segunda medalla de oro.
Sí, la carrera final va a ser el día 3 de agosto.
Ella ¿Cuántas carreras tiene antes de esa?
Sí, en teoría tiene que hacer tres carreras. Tiene que hacer una preliminar, una semifinal, que son el mismo día, y la final, que entre el 2 y el 3 de agosto, pero la final es el 3 de agosto.
Quienes quieran estar pendientes este fin de semana, que es básicamente como un fin de semana eterno, ¿verdad? Pues mucha gente va a estar en sus casas hasta el próximo fin de semana. ¿Cuáles son los eventos principales que puedan quizás ver a través de la televisión o a través de las redes sociales, los medios electrónicos?
Bueno, en el caso de Puerto Rico, esta noche compiten en taekwondo una muchacha de ser Estambul, va con una israelita, si gana va con la número uno del mundo, que es de Tailandia. También compite en tenis de mesa en la madrugada, 2 o 3 de la mañana, Brian Afanador y Melanie Díaz, van a estar también compitiendo.
Está fuerte el horario, pero eso quizás amerite uno poner la alarma a las 2 o 3 de la mañana, ¿verdad?
Sí, es correcto. Y porque, mírenlo, para que sea más fácil, los que escuchan, ustedes tienen que programar para ver los juegos de 9 de la noche a 9 de la mañana. Esas son las horas que va, duerma por el día, si puede, y programarse. Y mañana comienzan 23 deportes de diferentes baloncesto 3x3, 23 deportes, más una jornada tremenda. Hay diferentes medios que usted pueda ver, tanto electrónico, televisivo. La oferta es amplia. Estos son unos juegos de alta tecnología y lo están transmitiendo por cantidad de medios electrónicos que tú te puedas imaginar.
Sí, esto no es como antes, que uno habían algunos deportes que simple y sencillamente no iba a tener acceso a verlos. Yo me imagino que hoy por hoy el que quiera ver hasta el deporte más exótico va a tener la oportunidad de verlo, ¿verdad?
Y además hay una parte que usted puede seguir diferentes medios. Si usted habla solamente español o le gusta leer en español, hay AS.com de España, hay un portal que se llama Hit, portal que se llama Marca, que están sacando información tremenda. De hecho, me sorprendí hoy en la mañana que hay una nota que para el domingo se espera un tifón allá en Tokio. Una nota que publica un el periódico Marca, dice que hay mucho calor en Tokio y que varios atletas de tiro con arco tuvieron problemas y una rusa se desmayó por el calor fuerte que hay. Y se tifón, además del COVID, ¿no? allá en Tokio, y uno sabe que los tifones en esa parte de Asia son lo que son los huracanes para nosotros.
Sí, ¿no? No son poca cosa. Carlos, por último, antes de irme a la pausa, te pregunto, hablé un poquito de deportes exóticos. Tenemos muchos deportes debutando como disciplina en estos Juegos Olímpicos. Sé, por ejemplo, que regresa el softball. No sé si el béisbol ya había estado en las de 2016. ¿Qué otros deportes interesantes debutan en estas Olimpiadas? Creo que hasta la patineta es deporte en estos Juegos.
Sí, ahí está la patineta, está el softball y el béisbol regresaron. Hay el llamado surfing. También está, hay una parte que se llama escalada deportiva, no sé si tú has visto en Nueva York.
Eso es mountain climbing, ¿no? Pero en unas superficies artificiales, ¿verdad?
Sí, correcto. Los nuevos millennials del deporte pues se están acercando más a la juventud. Yo soy un poquito más conservador con esa parte del deporte, pero lo puedo entender. Están buscando... nuevas alternativas para que estén, que son los muchachos, les gusta todo eso, ¿no? Y en la patineta tenemos dos que están muy bien rankeados, ¿no? O sea, pudiera ser.
O sea, porque tenemos dos deportistas en ese deporte nuevo.
Como una actividad nueva, uno no tiene medida de cuál es la tradición histórica, pero hay una nota que salió en un periódico de Estados Unidos. El patinador de Estados Unidos, apellido Hughes, le hace una entrevista y sorprendente, dijo que sus primeros 10 o 12 años de vida él vivía en una finca en Puerto Rico.
No me diga.
No dice cuál fue la finca, y que por ahí fue que comenzó a intercambio con jóvenes que una finca debe ser en el campo, no sé, sus padres no sé qué, porque no fue muy claro, ni el periodista abundó mucho.
O sea, que después, aunque no nos representa formalmente, bueno, nos representa al menos en espíritu.
Sí, pero habló de que sus primeros años fueron en Puerto Rico, y que ahí fue que aprendió un poco a tener contacto con la patineta, y después se fue a California. que es el centro de desarrollo de esa actividad.
Y me escribe por aquí nuestro control en este momento y además también periodista deportivo, Edwin Ramos, me dice Emanuel Santiago y Steven Piñeiro en skateboarding.
Sí, están esos dos, uno de Toda Baja y otro vive
que esos sí nos representan bajo la bandera de Puerto Rico.
Sí. Es una actividad, tenemos dos, pero te digo que pues, como una actividad nueva, uno no sabe lo que puede pasar ahí. Vamos a ver.
Seamos bueno, positivos. Pues Carlos, muy agradecido, Armando. Y seguiremos hablando durante estas justas internacionales contigo.
¿Cómo no?
Para que nos traigas tu perspectiva de cómo se va comportando esa delegación olímpica allá en Tokio. Muchas gracias, Carlos.
Y tenemos un café pendiente, pero vamos a esperar a que
cuando
pase.
Cuando usted diga, después de las Olimpiadas lo hacemos.
Cómo no, gracias.
Un abrazo, Carlos. Vamos a la pausa. Regresamos con José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Eso es lo próximo, aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Al menos una radio escucha, me ha escrito y me ha pedido, y estoy tratando de hacer la gestión con Edwin Ramos, nuestro periodista deportivo de Radio Isla 1320, y también el control, que está ahora mismo colaborando conmigo en esta programación de hoy, solicitándome una página, algún sitio donde uno pueda encontrar toda la información en cuanto a cuándo y dónde podría uno ver las participaciones exclusivamente de los puertorriqueños. Yo sé que hay páginas para el equipo de Estados Unidos, por ejemplo, pero sí, uno tener un itinerario que diga, mira, hoy viernes a tal hora, en tal canal, vas a poder ver a esta deportista puertorriqueña, a esta atleta. Eso yo por lo menos no lo he visto todavía. Incluso estaba tratando aquí de encontrar algún artículo donde estuviera la totalidad de la delegación puertorriqueña. Y, por ejemplo, los atletas de patineta, yo no los encontré en ese artículo, uno de metro que estaba viendo aquí. Así que vendría bien que uno tuviese todo ese itinerario de todos los atletas que están en esa delegación, porque ciertamente yo sé que hay mucha gente que aún si es a las 2 o las 3 de la mañana se despertarían para ver participar a sus compatriotas en estas justas olímpicas. Vamos a hablar ahora con el amigo José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en la ciudad de Washington. José, buenos días, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, Armando. Mira, con lo que estabas hablando ahí, por lo menos yo vi esta mañana en el periódico El Nuevo Día un calendario de horarios.
Completo.
De actividades de fin de semana, o sea, de si se van a transmitir o no por televisión, no lo sé, pero la gente puede ver, creo que en la página 63, y en la página 63 del Nuevo Día, un itinerario de los atletas boricuas, los eventos de este fin de semana. Claro.
En el periódico impreso.
En el periódico impreso, página 63. Hay un calendario.
Lo voy a buscar y lo voy a compartir en mis redes sociales para quienes me estén escuchando, porque ciertamente yo sé que hay mucho interés. ¿Tú has estado viendo los juegos o los eventos inaugurales?
Lo tengo ahí encendido mientras hablo contigo. No puedo, estaba en una entrevista, pero estoy tratando de ver un poco, sí.
Qué bueno. Sí, yo soy de las personas que esto de las Olimpiadas me fascina. Por la solidaridad internacional, por ver a Puerto Rico representarnos a nivel internacional. Es algo para mí desde chiquito que siempre me ha gustado mucho. Y yo sé que habemos muchos como yo que quizás no somos los más fanáticos del deporte en tiempos de paz, pero de pronto en tiempos de guerra, ¿verdad? Guerra deportiva, pues uno se activa. José, te invité hoy y te agradezco que estés disponible nuevamente para Sobre la Mesa. Te invité hoy porque esta semana se reunió el grupo de trabajo de Casa Blanca y quería, uno, que nos dieras un poquito de historia, de trasfondo, de qué es este grupo, y dos, que nos hablaras un poco sobre lo que significa el que este grupo en particular haya optado por poner a un lado el tema del estatus. Comencemos con la parte histórica. ¿Cuándo comienza a reunirse formalmente un grupo llamado Task Force de la Casa Blanca en cuanto a Puerto Rico?
Bueno, el Task Force, yo si no me equivoco, y alguna de esta información, quien la ha dado con mayor certeza, hay que reconocer, es Jeffrey Farrow, que estuvo trabajando con esto desde el Congreso y después en la Casa Blanca de Clinton. Pero mi entendido es, por información que él ha dado antes, de que el Task Force como tal realmente se crea con aquella orden, que yo la recuerdo porque escribí de ella al finalizar el mandato de Clinton, que él crea por orden ejecutiva el Task Force sobre el estatus. Previo a eso, había existido grupos interagenciales desde la época, por lo menos, de Ronald Reagan, pero no con estructura. Es decir, no tenían personal. En la época del presidente John Kennedy, se decide que la oficina del presidente de Estados Unidos va a ser responsable del tema de Puerto Rico, a diferencia de los demás territorios que se mantenía, como antes sucedía con Puerto Rico, en el Departamento del Interior. Pero el Task Force como tal, como orden ejecutiva, mi entendido es que sale, de hecho, en enero del 2001, cuando está dejando la Casa Blanca el presidente Clinton, después de aquella reunión que hubo en Casa Blanca de los líderes de los partidos políticos, Rubén Berríos, la gobernadora entrante entonces, Sila Calderón, el gobernador Rosselló, con el tema.
Y era específicamente para tratar el tema del estatus.
Claro, se hace como se toma la decisión de que querían darle, crear un grupo especial para el estatus. Después, lo que sucedió es que, por ejemplo, en la Casa Blanca de George W. Bush, se centran únicamente en el estatus y los informes. La orden ejecutiva de Clinton pedía informes cada año sobre cómo adelantar el tema del estatus. Cuando llega George W. Bush, lo cambia a cada dos años, y ellos cumplen y emiten dos informes sobre el estatus. Cuando gana el presidente Obama, ya tenía unos reclamos de que se trataran temas de económico, de desempleo, etcétera.
Recuerdo una carta, el tema de Vieques.
Exacto, que le había pedido el gobernador Acevedo Vilá, el gobernador Acevedo Vilá en aquel momento, le pide que trate otros temas. Y ahí entonces como que se integran finalmente las dos cosas, el tema del trabajo del gobierno federal sobre los temas relacionados a Puerto Rico y el tema del estatus. Y eso es básicamente lo que hace Obama con aquel informe, que ha sido el más completo, del 2011, en el que ellos integran una relación de programas federales que aplicaban a Puerto Rico, los que no estaban aplicando, las tareas que tenían ambos gobiernos por tratar de vincular a Puerto Rico con ciertos programas que no se están utilizando en Puerto Rico, y a la misma vez una explicación de los procedimientos y las alternativas de estatus que tendría Puerto Rico. Pero como bien sabe, una vez gana Obama, pues eso no se continuó, y Obama le quitó la obligación al grupo interagencial de rendir informes periódicos.
Y durante la época de Trump, leí en tu artículo de esta semana que ni siquiera se reunió el grupo de trabajo.
No se formó, ¿sabes? Porque por la orden ejecutiva pues te obliga a crear, o se supone que te obligue a crear, a darle forma, estructura a ese grupo de trabajo. No quiere decir que en Casa Blanca no había gente dedicada a los temas de Puerto Rico, lo había, a través de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, pero ese ejercicio de decir a cada secretario de departamento, envíame una persona que va a estar dedicada a los temas de Puerto Rico. Por ejemplo, en la época de Obama casi todos eran, si me recuerdo, según mi recuerdo, los que eran como funcionarios o directores de las oficinas de asuntos intergubernamentales en los departamentos, que es como esa es la oficina que normalmente se encarga de los temas de Puerto Rico, pues le enviaban ese tipo de funcionarios. Lo más que me llama a mí la atención en el tema de la presidencia de Biden no es solo de que dejan fuera el tema del estatus, que obviamente, por más que se quieran zapatear, es un tema que le corresponde. Por dar un ejemplo claro, el lenguaje de la ley de 2014 vincula al Departamento de Justicia con un posible referéndum en Puerto Rico.
Claro. Y que es irónico que un grupo creado específicamente para atender el tema del estatus de pronto ponga a un lado ese tema.
Claro, claro. De una, incluso una nota de NBC de que decían que no tenían jurisdicción. Eso es un disparate. Obviamente tienen jurisdicción. Y obviamente cualquier legislación de estatus tendría que
firmarla. ¿Y qué está detrás de esta decisión?
Pues yo creo que he entendido de que no va a pasar nada, ¿verdad? Pero no sé si lo han podido comunicar de la forma más correcta, de que ellos pensarán de que no dedicarle tiempo a esto pues no iba a resultar en nada en este momento.
Tú citaste a Tatito Hernández en el artículo tuyo de esta semana indicando que había un acuerdo entre los copresidentes de la campaña de Biden para que se produjera este tipo de anuncio, este tipo de decisión de poner a un lado el tema del estatus en el grupo de trabajo de Casa Blanca. Y entiendo que Tatito mencionó a Zoe Lavoy y a Carmelo Ríos. ¿Tú les has preguntado a ellos si en efecto había ese acuerdo entre los copresidentes de la campaña de Biden?
Sí, el miércoles yo hablé con el senador Carmelo Ríos y él rechazó eso, o sea, circuló una historia, pero se quedó en el NuevoDía.com. Él dice que hubo un acuerdo para, determinaron que no iban a lograr consenso en el plan de gobierno del presidente Biden y que por eso el lenguaje ese que incluyó el plan de gobierno de que el presidente apoyaba un proceso vinculante en el que participaran todas las partes y no se comprometía realmente con ninguna estrategia muy específica, pero que no había ningún acuerdo como un mensaje directo a diciéndole al grupo interagencial de trabajo, sí, nosotros sabemos que el estatus no se debe incluir en estos asuntos. Carmelo Ríos rechaza.
Concluyo con esta pregunta, José. ¿Tú entiendes que esto apunta a que un Tatito Hernández es realmente la figura puertorriqueña en este momento en política activa con mayor influencia en la Casa Blanca de Biden? Incluso se vio esta semana él reuniéndose con varios funcionarios en Casa Blanca. ¿Esa apreciación sería correcta?
Bueno, yo creo que el gobernador Pierluisi y el presidente de la Cámara tienen influencia por los puestos que ocupan. Y yo creo que la Casa Blanca, como ha sido la costumbre con los demócratas, van a tratar de jugar un poco neutral entre los dos partidos que le envían gente al partido demócrata estadounidense. Así que, o sea, yo no diría de que hay uno que le están dando preferencia sobre otro. Mi impresión es que, como siempre, ellos van a tratar de jugar un poco de forma segura y que van a tratar de estar bien con los dos bandos.
Con Dios y con el diablo, básicamente. en los dos lados quieren quedar bien.
Esa ha sido la costumbre, esa ha sido la forma en que han lidiado con los planes de gobierno, incluso en la época de Obama. Esta última década realmente ellos han tratado de armonizar las presiones que sienten de los dos sectores que están representados, ¿verdad?, en el ala de demócrata.
José Delgado, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
Muy bien, saludo.
Un abrazo. José Delgado, periodista, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, D.C. Vamos a la pausa, regresamos con la Fundación Sila María Calderón aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora entiendo que debemos tener en línea telefónica al amigo y presidente de la Fundación Sila María Calderón, Luis Gautier Lloveras, y a la directora de Programas y Servicios, Evelyn Nieves. Buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Posiblemente todavía estamos haciendo las gestiones para conectarnos con ambas personas. Estaremos hablando con ellos en unos instantes. Estoy pendiente aquí, Edwin, al WhatsApp, así que me dices en cuanto los tengamos al aire en este momento. Sí quería comentarles una noticia, no me dio tiempo en los primeros segmentos del programa, pero el periódico El Vocero de hoy recoge una noticia en su página 8. Este es un artículo de la periodista y amiga Yaritza Rivera Clemente, en la que se cita al alcalde de Villalba, hablando alcalde de Villalba y por supuesto también presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, hablando sobre los decretos contributivos que otorga el gobierno central y que impactan las finanzas municipales. Y es que de manera consecuente nosotros en este espacio hemos hablado sobre el impacto que tiene sobre el erario estatal, los recaudos del gobierno central, todos los incentivos y todo lo que se conoce como gasto fiscal que tiene el gobierno de Puerto Rico. Gasto fiscal quiere decir cuando yo le otorgo un decreto de exención contributiva, algún incentivo contributivo a una compañía y esa compañía deja de pagar alguna cantidad de contribuciones por ese incentivo que yo le he conferido, esa cantidad que deja de pagar la empresa se conoce como un gasto fiscal, porque aunque el Estado no está desembolsando, no le está dando un cheque a esa empresa, es una cantidad de dinero que al dejar de recibirla no puede gastarla en otra cosa. Por tanto, es un gasto fiscal. Y recientemente el Departamento de Hacienda, provocado esto por unas exigencias que han hecho grupos de la sociedad civil como Espacios Abiertos, el Departamento de Hacienda ha estado publicando un informe de cuánto es el gasto fiscal, de cuánto Puerto Rico invierte o deja de recibir en ingresos que de otra manera llegarían a las arcas del Estado por la concesión de unos incentivos. Y esa cantidad ya suma la friolera de 21 millones de dólares. O sea, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico consolidado, incluyendo los fondos propios de las corporaciones públicas, las contribuciones que pagamos nosotros y los fondos federales, es básicamente de unos 20 a 25 mil millones de dólares, dependiendo del año y de cuánto estén los ingresos federales. Por ejemplo, 25 billones de dólares. Eso ha sido más o menos el tope al que ha llegado el presupuesto consolidado. Bueno, pues Puerto Rico invierte en incentivos 21 billones de dólares al año. Y en muchos de estos casos, cuando se da un incentivo a una empresa a nivel estatal, eso viene apareado de un incentivo a nivel municipal, pero los municipios no son quienes otorgan esos incentivos. Por tanto, lo que está diciendo el alcalde de Villalba, y creo que tiene toda la razón, es que se podría evaluar para subsanar parte de los recortes que se han hecho en el fondo de equiparación y otros recortes que han tenido que sufrir los municipios, que se podría ver de qué manera se recortan esas concesiones que hace el Estado que impactan las finanzas de los municipios, porque de pronto el Estado dice, te voy a bajar las contribuciones que tú pagas al Estado, pero además te voy a bajar la patente municipal. Y el municipio no tuvo capacidad para evaluar si en efecto podía conceder ese incentivo porque lo concede el Estado. Lo que dice el alcalde es, bueno, pues mira, ahí podría haber una fuente en la medida en que se controle ese gasto fiscal en los municipios sobre el cual los municipios no tienen control, ahí podría haber una fuente de ingresos adicional y me parece una propuesta francamente interesante, inteligente y razonable. Todo lo que no implique aumentarle las contribuciones a los dueños de propiedades en Puerto Rico, yo creo que es algo que hay que evaluar y poner sobre la mesa. Tengo en línea telefónica ahora sí al amigo Luis Gautier y a Evelyn Nieves, uno, presidente de la Fundación Sila María Calderón, Evelyn Nieves, directora de Programas y Servicios. Buenos días a ambos.
Hola, buenos días, Armando. ¿Cómo estás tú y toda tu audiencia? Encantado de estar contigo.
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos, ¿qué tienen de entre manos allá en la Fundación Sila María Calderón?
Estamos bien entusiasmados en la mañana de hoy porque vamos a continuar ofreciendo todos los servicios de desarrollo económico y empresarial a pequeños negocios desde la Fundación Sila Calderón. Estamos integrando esfuerzos de recuperación económica a través del programa de incubación y aceleración de pequeñas empresas, ¿verdad? Con el apoyo de los fondos CDBG-DR del Departamento de la Vivienda. Y pues seguimos expandiendo todos los servicios que la Fundación lleva hace 12 años haciendo con unos resultados sumamente positivos. Así que estamos aquí haciendo todo este anuncio porque estamos buscando todos los pequeños negocios y las personas que quieran montar sus pequeños negocios a que conozcan de lo que estamos ofreciendo a partir de hoy.
¿Cómo pueden conocer, cómo pueden solicitar para varios de los programas? Sé que tienen unas convocatorias abiertas para los talleres de desarrollo empresarial. ¿Cómo pueden hacer y manejar esas solicitudes los empresarios que nos estén escuchando?
Sí, pues saludos, Armando, Evelyn Nieves, directora de Programas y Servicios de la Fundación. Queremos invitar a todas estas personas que nos escuchan y que están interesados en montar su negocio, que tienen una idea, ¿verdad?, o un negocio que quieren fortalecer, que se comuniquen a estas oficinas. Nosotros acá en la Fundación, voy a dar ya mismo los números, tenemos varios programas de formación empresarial, pero en el día de hoy, ¿verdad?, estamos haciendo un lanzamiento de un programa a través, ¿verdad?, de los fondos, como es el presidente de CDBGDR, que se llama el Programa de Incubación y Aceleración de Pequeños Negocios. Y con este programa queremos llegar a todas esas personas que se han afectado, ya sea por los huracanes, por los terremotos, por la pandemia, y que necesitan una ayuda para poder montar esos negocios. Así que este programa va a contar con unos proyectos de capacity building. Son proyectos comprensivos de capacitación que van a tener desde todo lo que tú tienes que hacer, desde la estructura legal, qué tipo de negocio, qué tipo de estructura debes tener, cómo tú trabajas la parte de contabilidad, qué permisos debes tener disponibles para sacar dependiendo del tipo de negocio. Así que vamos a estar con expertos asesorando a través de un programa que incluye asistencias técnicas y acompañamiento y participación en actividades empresariales. Así que esas personas que nos escuchan pueden llamar a nuestras oficinas al 787-765-4500, la extensión 2024, y orientarse sobre esos programas. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, ¿verdad?, que es bia@centroparapuertorico.org. Igualmente, a través de nuestras redes sociales hay unos enlaces que tienen, ¿verdad?, las solicitudes que pueden por ahí también acceder. Nuestros programas van a comenzar en agosto, así que estamos en campaña, ¿verdad?, para que toda esa gente que nos esté escuchando y desean, ¿verdad?, utilizar el autoempleo y crear esa idea de negocio que siempre han querido y han podido, pues mira, que se comunique. Nuestra experiencia de más de 10 años nos hace un, ¿verdad?, programa líder para poder capacitar a todas esas personas que quieren montar un negocio en Puerto Rico.
Evelyn, Luis, me tengo que ir. Denme de nuevo número de teléfono, correo electrónico y el nombre en las redes sociales.
Ok, es el 787-765-4500, extensión 2024, y el correo electrónico es sbia@centroparapuertorico.org.
¿Y en las redes sociales?
En Facebook nos pueden conseguir asimismo Fundación Sila María Calderón, y a través de Instagram Centro para PR, ahí nos consiguen. Los enlaces están accesibles para poder solicitar. Igualmente están los números para poder obtener más información.
Y en LinkedIn también estamos también presentes en las redes sociales, que nos pueden conseguir. Y esto es bien importante porque, como dijo Evelyn, somos de los tres que estamos recibiendo estos fondos para poder dar estos programas de incubación. La Fundación Sila Calderón fue el que recibió el 100% de resultados en la evaluación técnica. Así que estamos listos para ayudar a todos estos pequeños empresarios a levantar sus negocios en Puerto Rico y aportar al desarrollo económico.
Evelyn, Luis, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa, y ciertamente también por las empresarias que envían un viernes sí, un viernes no, a este espacio y que nos alegran con todos sus proyectos y con el éxito que están teniendo gracias a la Fundación Sila María Calderón. Gracias a ambos. Muchas gracias. Y vámonos a la pausa. Regresamos con Milly Méndez y Dígame la Verdad aquí en Radio Isla 1320.